Muy bien, amigos, ahora en La Máquina de Pensar, ya lo dije, lo anuncié al comienzo del programa, vamos a estar conversando con Marta Estigarribia, es una escritora, presidente de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, la famosa AUDE, que en este mes de abril cumple 75 años. Marta, ¿cómo andás? ¿Andás bien?
Lo más bien, Pablo, te quería agradecer y agradecer a la radio este espacio para poder comunicarme con los miembros de la asociación y, bueno, con la audiencia en general de La Máquina de Pensar.
Bueno, Marta, resulta que estamos hablando, yo no te conocía personalmente, pero los dos somos de Río Negro. Naciste en Nueva Berlín, mi padre nació en Berlín, también en Nueva Berlín, y también viviste en Yun, tengo familia en Yun también, aparte de, obviamente, tengo familia en Freivento.
Sí, no, es entrañable para mí Río Negro porque es donde yo nací. Fíjate que Nueva Berlín, Yun, para mí significan mucho. Lo que pasa es que luego, en los avatares de la vida activa, como siempre, terminamos todos en Montevideo.
Sí,
es inevitable. Y lamentablemente yo hace más o menos unos 30 años que estoy viviendo en Montevideo, pero vuelvo a Yun. Bueno, el año pasado, viste que...
Estuviste presentando.
Sí. Y en la Feria del Libro de Yun, que fue la primera feria del libro que se hace en Yun.
Ah, mirá.
Tuvieron la deferencia de ponerle mi nombre a la Feria del Libro.
Brillante,
fue un reconocimiento que, la verdad que...
Sí, yo en Yun estuve en el 2015 o algo así, presentando Pensión de Animales ahí en un centro que está muy moderno.
Muy moderno,
sí, impresionante.
Está medio retirado.
Está medio retirado el centro, pero está
muy bueno,
impresionante.
En la Casa Donato.
La Casa Donato, exactamente.
Sí.
La
Ahora quedó hermosa la Casa de la Cultura, ¿no? Que era el viejo liceo de Yun, con un pozo al medio, un aljibe. Unos corredores hermosos. Esa casa quedó muy buena, la Casa de la Cultura. Era donde era el liceo antes.
Genial. Y bueno, y Marta, es tu segundo o tercer periodo, ¿no?
Este es el tercer periodo como presidente.
Sí. ¿Y se reúne la Asociación Uruguaya de Escritores? ¿Se reúne ahí en el...
En el Ateneo.
En el Ateneo.
Los segundos y cuartos mes, cuartos jueves del mes, nos reunimos y, bueno, hacemos actividades y presentaciones de libros, conferencias,
claro.
Hemos organizado concursos, qué sé yo, se intercambia con los escritores miembros y con invitados también, que siempre estamos invitando. Estamos conectados con talleres de literatura también, los invitamos a participar cuando traemos a algún conferencista. Y bueno, un poco es canalizar a nuestros miembros donde estén necesitando contactos, ¿no?
¿Cuántos miembros tiene más o menos la asociación?
La Asociación Uruguaya de Escritores tiene muchísimos miembros. Ajá. El tema es que nosotros contamos los que son activos,
claro.
Que son los que realmente...
Sí, aparte con 75 años es
impresionante. Sí, una renovación impresionante.
Sí, lo puede haber.
Hay muchísimo, pero nosotros tenemos que tener en cuenta solo aquellos que pagan su cuota social.
Sí, porque, aparte a veces están activos, pero no todos pagan la cuota social.
Exactamente,
digamos, no todos están al día,
entonces esa es una lucha, pero
claro.
responden muy bien y es el único sustento que tiene la asociación. Nosotros no recibimos apoyo económico ni del municipio, ni del Estado, somos autogestionados. Y lo interesante es que pasaron 75 años.
Y se mantiene. Está Daniel Korch también, ¿no?
Daniel estuvo un periodo anterior a este y, bueno, optó por otros rumbos, pero sigue vinculado a todo
lo que es el
arte y la literatura, ¿no?
Sí. Y obviamente, lo festejarán en abril de alguna forma también, ¿no? Los 75 años.
Mira, nos vamos a encontrar todos, ya están citados los miembros, para el día 25 de abril de esta semana, mañana pasado.
Sí, pasado mañana, claro, estamos 23 hoy.
A las 18 horas, en los salones del Ateneo, Sala Rusconi, la que tenemos asignada para nuestras actividades. Va a haber una gala musical. Va a ir una artista plástica y violinista que se llama Nani Pacheco. Va a ser un recorrido por los clásicos de todos los tiempos y alguna música contemporánea, porque lo que queremos hacer es darle un tinte celebratorio. No vamos a hacer ningún tipo de actividad cultural ni literaria. Queremos darle un tinte de celebración, porque realmente
de celebrar la existencia,
celebrar, porque
luego
va a haber un brindis con todos los presentes, pero estamos muy contentos de poder celebrarlo, porque además es un homenaje no solamente que le estamos haciendo a la institución, sino también a su primer presidente, que fue Juan Adibarburu, ¿no? Uh-huh. Nosotros tenemos el acta fundacional, que la exhibimos ahí en la sala, de hace 75 años atrás, donde está la gente que estaba ahí en ese momento, que fueron autoconvocados los escritores de la época. Te estoy hablando del 28 de abril del año 1949. Se autoconvocaron varios escritores de la época, entre ellos Montiel Ballesteros, Sabater Casti, Julio Casal, Paulina Medeiros, Dora Isela, Russell, Carlos Tacconi también, que después quedó muy vinculado durante mucho tiempo. Y entre todos, porque estaba presente Juana Ibarburu, también decidieron que la presidenta fuera
Juana,
porque sí, ya sí, Juana sí. Ya era consagrada,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí,
porque
claro,
en el 49,
claro,
ya sí. En el 29 ya era Juana de América,
claro,
¿no?
O sea,
entonces, sí, 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 sí. Para nosotros es un orgullo. Y además, el mes pasado, ahí mismo en el Ateneo, inauguramos el Rincón de Juana, que era una aspiración que teníamos, porque viste que el Ateneo es un templo de la cultura nuestra.
Sin duda,
¿verdad?
Sin duda, sin
no
duda.
No solamente la parte edilicia que hoy es
sí,
patrimonio,
sí, sí, es espectacular,
de la ciudad,
¿no? Pero aparte está ahí el aura de José Enrique Rodó, nada
José
menos.
José Enrique Rodó, que está su escritorio, su pluma, cuando escribió Ariel, quedó todo ahí. Y también Torres García daba todas sus clases teóricas en la sala Fabini ahí, y entonces todo eso genera como un ambiente muy, nosotros lo respetamos mucho, pero yo decía, ¿por qué Juana no tiene su espacio acá, siendo que pasó por acá, tuvo su pasaje por el Ateneo? Entonces hicimos una gestión ante la Junta Directiva del Ateneo y nos llevaron el tema y lo inauguramos el mes pasado.
¿Era una sala de Juana Ibarburu?
Una sala no, es un rincón donde tenemos manuscritos, cosas de ella, unas obras de arte. Y bueno, lo hicimos, también inauguramos con invitados, estuvo muy
acá,
bueno.
Acá estoy diciendo cómo fue la reunión en el 49. Entre otros escritores que fueron, digamos, convocados o autoconvocados, estaba Carlos Sabater Casti, ¿no?
Sí.
Uno de los grandes poetas que tiene Uruguay, Juana Ibarburu, Matías Ballesteros, dijiste vos, Raúl Blengio Britos, mirá, este es un profesor también, Pablo Carlos Tacconi, Paulina Medeiros.
Paulina fue la primer secretaria. Paulina. Daniel Vidar, prosecretario.
Daniel Vidar estaba en todos lados.
Bueno, Daniel Vidar,
Russe,
vos sabés que
es Gesualdo, el pedagogo,
Gesualdo.
Increíblemente.
Sí. No, había ya gente, y lo que me llama la atención, que hoy hay tanta las mujeres buscando sus espacios. En ese momento que nombren a una mujer como presidente de la institución y a otra mujer como secretaria, que era Paulina Medeiros, para nosotros también es muy simbólico.
Claro, estoy viendo acá, mira, el presidente es Juana Ibarburu, Carlos Sabater Casti, obviamente,
sí,
fue vicepresidente,
sí.
Montiel Ballesteros era el segundo, la secretaria general Paulina Medeiros, prosecretario Daniel Vidar, impresionante, ¿no?
Y secretaria, sí, tú sabes que a Daniel Vidar le pudimos hacer una entrevista a nosotros, la Asociación Uruguaya de Escritores, un poquito tiempo antes de fallecer, porque empezamos a investigar y era el único que estaba vivo.
Claro.
Entonces nos fuimos hasta la casa y nos atendió muy bien. Tenemos esa grabación, es un registro que tenemos muy interesante, porque él cuenta la vivencia de ese momento,
que es impresionante, sí, ¿no? Son esos personajes, son esos escritores como Ida Vitali, que uno puede hablar, le puede
Ida es una...
A Daniel,
bueno, tocaste a Ida Vitali,
sí.
También fuimos a entrevistar a Ida.
¿Ah, sí?
Porque está en mi barrio, yo vivo en Malvin.
Ajá.
Y un día paso el edificio y decía, Ida Vitale, ¿quién?
Sí.
Digo yo, ¿es vecina mío?
Sí,
le toqué timbre.
Dice eso, sí,
pero
sí,
fue
sí.
Tan divina, porque me dice, sí, vení, subí, conversamos, hicimos una nota. No, Ida Vitale es algo extraordinario, una mujer con una cadencia de comunicación muy buena. Y ya con sus 100 años.
Sí, aparte son esas personas que, bueno, lo pasaba lo mismo con Daniel Vidal, uno lo podía preguntar y habían conocido a todo el mundo, parece ser,
sí,
¿no?
Sí. Pues es que nosotros no solamente homenajeamos a Juana, hemos homenajeado también a Paulina como primer secretaria, en el año 2018-19 hicimos un concurso de poesía que se llamó Paulina Medeiros. Y bueno, la convocatoria fue muy buena. Y ahora este año estamos pensando hacer un concurso de cuentos y de poesía que va a llevar el nombre de concurso de cuentos aniversario.
Aniversario.
Es interesante para que uh-huh. queden los registros, ¿no?
Claro, y claro,
que
claro.
Como que fue una fecha importante para la institución. Claro. Y bueno, las actividades tienen que tener el decoro necesario como para rendirle
claro.
el homenaje que se merece, ¿no?
O sea que, digamos, van a lanzar un concurso de cuentos, esa es la idea.
Es la idea. Uh-huh. Vamos a lanzar, y de poesía también.
Ah, de poesía, sí. Cuente poesía.
Y queremos hacerlo internacional, vamos a ver si nos da el paño, ¿viste? Uh-huh. Porque después claro. tenemos que buscarle el jurado y claro, los claro, premios claro, y claro, todo, claro. Pero lo estamos generando en este momento.
O sea, sería
conversando.
Este año, sería este
año porque
sería
es el año aniversario.
Perfecto. Buenísimo.
Y la institución ha tenido altibajos.
Y perdón, y esto
¿no?
que dijiste ahora del 25, ¿no? Estamos sí. hablando que el 25, de pasado mañana, va a haber esa reunión. Obviamente están convocados todos los socios. Si alguien quisiera ir, puede ir a ver la reunión.
Y mira, nosotros convocamos, es una institución de puertas abiertas, uh-huh. Yo creo que esa es la gran fortaleza de la institución, porque lo dicen los estatutos en aquel uh-huh. momento, ¿no? Que no iban a ir detrás de ideologías políticas, uh-huh. ni filosóficas,
claro.
ni religiosas.
Aparte se hizo en el 49, cuando ya había terminado, digamos, toda la Segunda Guerra Mundial, lo que
Seguro.
Fue terrible, ¿no? Terrible, y donde ya se estaba abriendo, digamos, esa división del mundo, ¿no? Que empezó después con la Guerra Fría. ¿No?
Pero
en dos bloques gigantescos.
Fueron tan, digamos, el pensamiento tan abierto tuvieron.
Y está claro en los que lo constituyen, porque estoy viendo, yo que sé, Juan Ibarburu pensaba una cosa, Gesualdo
sí.
era marxista, por ejemplo.
Sí.
O sea, la idea es una cuestión muy amplia.
Sí, sí, es muy amplio sí. y hasta el día de hoy, viste, nosotros, es una de las fortalezas por la cual ha permanecido en el tiempo. Es una institución de puertas abiertas, nosotros fomentamos al escritor emergente, al contemporáneo, el que bueno que está tratando de hacer difusión de su obra, lo orientamos, lo direccionamos, y bueno, pero nunca preguntamos nada, digo,
sí, sí,
vienen
sí, la, sí.
y se les asesora,
claro.
Nosotros tenemos, saben qué días nos reunimos. Y bueno, todo eso, viste, ha hecho que la institución permanezca en el tiempo también, uh-huh. porque, viste, que a veces ha tenido sus altibajos, porque va acompañando los movimientos sociales, ¿no?
Y el movimiento de la cultura, que
sí,
es muy, muy...
altibajos que a veces ha tenido...
Está muy vinculado también muchas veces con la historia social y la historia política.
Exacto.
Y hasta económica del país.
Por
todo
supuesto, ha tenido sus momentos más deprimidos, después uh-huh. ha tenido momentos de alta exponencia, digamos, uh-huh. pero nosotros ahora estamos contentos porque nos movemos bien, tenemos buena respuesta de los miembros, hemos hecho una gran, hemos arrimado cantidad de socios nuevos y bueno, eso nos nutre cada día también, ¿no? Yo pienso que sí, hay que seguir esa línea, uh-huh. una institución de puertas abiertas donde lo que permanece y lo que vale es la obra de arte, el arte, la escritura, lo que sea, ¿no?
Sí,
sin
sí,
dogmas, ¿no?
No, claro,
dogmas.
Claro, sí, aparte de ser una especie de caja de resonancia para lo que es la cultura de nuestro país, ¿no? Que es impresionantemente rica, ¿no? O sea, ahora estoy viendo cosas que hizo Aude,
sí.
entonces 140 años del escultor José Belloni, entonces uno piensa en Belloni, y también es sorprendente la cantidad de artistas que hemos que tenemos, ¿no? Que hemos tenido y tenemos, ¿no? Seguimos
sí,
manteniendo.
Sí, el año pasado que hicimos obras de teatro porque festejamos a Molière, convocamos, hemos hecho homenajes a gente en vida,
bueno,
como a Dino Armas, como a Graciela Llenta, digo, a Susana Cabrera en su
Belloni,
momento.
Sí, Belloni, también vi uno de Horacio Quiroga, también estuve viendo.
Sí,
ahí,
sí, sí. No, el asunto es estar activos y devolverles a los miembros actividades y cosas que ellos valoren, porque el asunto, esto lo sostiene la gente.
Claro.
Si la gente no está entusiasmada y no participa, estas instituciones se mueren, dependen de la gente.
Exacto, exacto.
Y bueno, da trabajo, porque nada de estas cosas es fácil, pero lo hacemos con mucho amor y tenemos una directiva ahora que trabaja codo a codo, la directiva está fantástica, todos son escritores, todos uh-huh. aportan. Y bueno, eso es lo que hacemos. Ahí vamos a las escuelas, ¿viste?
Sí,
vamos a las escuelas.
Ahí también
vamos a las escuelas, llevamos libros, material didáctico, uh-huh. nuestros escritores van a leer obra.
Uh-huh.
Y en pandemia, por eso te decía que en los momentos más deprimidos, como en la pandemia también saben, hicimos actividades.
Sí, veo que son escolares que tienen tapabocas.
Sí, hicimos actividades virtuales algunas, otras fuimos a las escuelas, porque viste que no se podía reunir mucho la gente, pero hicimos actividades, hicimos una antología con la SECH, con la Sociedad de Escritores de Chile, que esa salió en pandemia, convocamos escritores, salió muy bien, salió online.
De cuentos, no con
de cuentos, una antología de cuentos, cuentos, porque había que escribir historias de la pandemia.
Ah, perfecto, claro, claro.
Y fue precioso porque la gente tenía ganas de escribir, había que convocarla nada más, ¿viste?
Claro. O sea,
surgieron cosas
después,
muy lindas.
Y con respecto al interior, ¿tienen, digamos, bueno, vínculos, tienen actividades? Porque viste que el interior es como, bueno, vos sos una mujer de interior, ¿no? Es, bueno, es otra vía, ¿no?
Es otra mundo, vida, ¿no? Y cuando vos te movés y salís de acá, de mirarte el ombligo, como digo yo, de Montevideo, hay que ver la cantidad de cosas que hacen en el interior. Pero es muy difícil llevar la gente desde Montevideo para el interior, ¿viste? Hemos trabajado muchísimo y hemos salido, sí, incluso con las escuelas, también hemos salido a las escuelas, pero los escritores a veces, muchas veces, es difícil sacarlos.
Les cuesta,
están bueno, como atornillados.
No, y también está el tema económico.
Económico, también,
tener, digamos,
es una gran...
Una mínima infraestructura, digamos, en cuanto a llevarlos y todo, ¿no? Pero sí es cierto que por lo menos para ir muy al interior, muy más allá de Río Negro, digamos, era el norte,
es muy difícil.
Cuesta mucho.
Yo he llegado hasta Paysandú, a Tacuarembó también. Pero más arriba es complicado porque son lejas las distancias y además no hay un trasfondo económico que te sustente y bueno, la gente mide todo eso.
Sí, no, pero a mí me ha pasado también, hay efectos a veces psicológicos, yo he ido mucho al interior y he llevado a escritores al interior y me ha pasado ver que escritores de Montevideo que van y que quieren ir, en fin, pero que termina el acto, termina el evento y bueno, a los media hora se quieren ir ya a huir, ¿no? Agarrar el ómnibus y yo decía, no, pero quédate un rato más o quédate hasta mañana. Pero bueno, tiene que ver, yo siempre digo lo mismo, que la gente del interior conoce la mitad del interior y lo que es la mitad del país, que es Montevideo.
Totalmente.
Pero la gente de Montevideo en general conoce la mitad de Montevideo y va a veces en vacaciones a Rocha, a Maldonado, pero no conoce, digamos, ese otro mundo.
Ese otro mundo. El tema fue, en la pandemia, creo que la gente salió mucho para el interior y descubrió el país. Eso está interesante. Y las cosas buenas que dejó, porque no todo fue tan desastre, la gente empezó a salir y descubrió el interior. Pero vos lo dijiste, yo soy un producto del interior y lucho y peleo para llevar actividades al interior, invitar a los escritores que vengan del interior también para acá. Y bueno, hemos hecho un intercambio interesante, pero falta mucho para hacer todavía.
Muy bien, Marta Estigarribia, presidente de la Asociación Uruguaya de Escritores, AUDE, que bueno, este mes, en 2 días, se van a celebrar los 75 años ahí en el Ateneo. Esto va a ser el jueves 25,
a las 6 de la tarde
en el Ateneo va a haber esa celebración. Nada, felicitaciones de La Máquina de Pensar y gracias por estar acá.
Muchas gracias
adelante.
A ti, Pablo, y bueno, sigue adelante tu programa muy escuchado y saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por tenerme en cuenta.
Bárbaro, Marta. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana seguimos a partir de las 18 horas por Radio Cultura. Que lo pasen muy, pero muy bien.